fiesta que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, mirémonos de frente.
Peleando con los dientes, otro muerto apareció, su familia lo llora, el Estado lo mató.
Tengo tremendo guayabo.
Bueno, mire, ya es el espacio de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Todavía no te has dado cuenta que estás más jodido que yo, porque no tiene conciencia, porque no tiene conciencia, y menos temor de Dios. Te trajeron a mi tierra porque eras la solución. Solo dejaste más guerra, solo dejaste más guerra, miseria y desolación.
Dime la verdad.
Bueno, Mireya, hay que decir que en este espacio de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues hay bastantes cosas que hablar, porque la Comisión de la Verdad, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pues está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, compuesto por los mecanismos de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, la convivencia y la no repetición, la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Es un aspecto que hay que tener en cuenta, importante, para que los radioescuchas pues sepan de lo que vamos a hablar. Es precisamente eso. Una
es otra noche más
en Colombia
de caminar,
corazón afro y alma campesina.
Es otro fin de mes,
necesitamos recordar nuestros orígenes
sin novedad,
es un pueblo que no tiene memoria, no conoce historia, un pueblo.
Mis amigos se quedaron.
Si eres chiste, no familiar.
O al que tú. Este año se les acabaron. Los juegos, los 12 juegos.
Únanse al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos
dio ni justicia, si no es con verdad.
Todavía no te has dado cuenta que estás más jodido que yo, porque no tiene conciencia, porque no tiene conciencia, y menos temor de Dios. Te trajeron a mi tierra porque eras la solución. Solo dejaste más guerra, solo dejaste más guerra, miseria y desolación.
Dime la verdad.
Bien, sí, queridos amigos y amigas, ya tenemos esa conexión con el comisionado Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo vasco, con vasta experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y también asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó también el informe de recuperación de la memoria histórica, el REMI de Guatemala, y hoy es comisionado dentro de esa Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, quien saludamos. Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atender esta entrevista importante para nuestros radioescuchas. ¿Cómo nace esa comisión, esa SEP? Cuéntanos.
Mira, la comisión nace del acuerdo de paz con las FARC, ¿no? Dentro del punto 5 de ese acuerdo de paz, que es el punto sobre las víctimas, se estableció la creación de tres instituciones. Una es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hay cerca de 100.000 desaparecidos en Colombia por motivos relacionados con el conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal que tiene que juzgar a responsables, exmiembros de las FARC, del aparato del Estado o civiles que se presenten voluntariamente para hacer un reconocimiento de su responsabilidad y otorgar penas restaurativas si hay una contribución efectiva a la verdad. Y la Comisión de la Verdad, que tiene el mandato de la investigación o de los hechos, las causas, las consecuencias de ese conflicto armado, y también de ofrecer recomendaciones sobre lo que hay que hacer en el país para que eso no vuelva a suceder. La comisión es de este conjunto, solamente para complementar, ¿no? De ese conjunto de instituciones, la JEP tiene 15 años de mandato, la unidad de búsqueda tiene 20 años, la comisión solamente tiene 3 años, que terminan el 28 de noviembre del próximo año. Entonces estamos en ese ejercicio, hemos recogido cerca de 10.000 testimonios de víctimas. Y también estamos trabajando en el exilio, ¿no? Con la gente que tuvo que salir de Colombia por motivos de conflicto armado. Hemos recogido 1.200 testimonios de víctimas que tuvieron que salir del país por la guerra, por parte de diferentes responsables, de épocas, etcétera, como un ejercicio pues potente de escucha y también de recoger esa historia que es invisible en Colombia.
¿Cuál es el espectro de esas víctimas?
Pues el espectro, yo creo que en el país, obviamente, pues hay de todas las regiones del país. En el exilio tenemos, es un buen punto de vista para observar las consecuencias del conflicto armado, porque hay de todo, vamos a decir, ¿no? O sea, desde fiscales o jueces que tuvieron que salir del país por investigar casos de graves violaciones de derechos humanos, muchos campesinos y campesinas que fueron afectados por la guerra, por las amenazas, el control del territorio, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas. Entonces el panorama de las víctimas, desgraciadamente, pues es muy amplio y muy diverso. Tenemos casos pues desde los años 70 y el Estatuto de Seguridad, vamos a decir, de Turbay Ayala, hasta casi un 10% de los casos que hemos tomado de víctimas que han seguido saliendo del país, incluso después de la firma de la paz. Como sabes, hay un proceso abierto con las FARC, todavía hay un bloqueo en un proceso de negociación con el ELN, y también pues hay la actuación de grupos neoparamilitares y de otros sectores que están haciendo que pues, todavía hay gente que siga saliendo del país por motivos de ese conflicto armado, y que se necesita extender y profundizar el cumplimiento del proceso de paz para poder salir de esa guerra y también para la transformación que Colombia necesita.
Bueno, Carlos, ¿cuál es la función de esta SEP, de esta comisión?
La función primero es escuchar, ¿no? O sea, abrir un gran espacio de escucha que nos permita construir una verdad desde la gente que ha sido más afectada por el conflicto. También escuchamos a responsables, a personas que quieran hacer un reconocimiento de su participación en la guerra, que ayuden a esclarecer hechos. Y como te decía, hay una parte de ese esclarecimiento que tiene que ver con la investigación, lo que nosotros llamamos los grandes patrones de victimización. Porque la Comisión no puede investigar caso por caso. En un país que tiene más de 9 millones de víctimas, según las estadísticas oficiales, y nos estamos tratando de concentrar en algo que la gente nos ha dicho: queremos una verdad que explique por qué. ¿Qué es lo que ha hecho posible el conflicto armado? ¿Qué es lo que ha hecho posible que se haya intentado la paz tantas veces en Colombia y ese conflicto se haya reciclado de nuevas maneras? Y también que ayude a entender esas grandes formas de victimización que se han dado. Y también con ello, no solamente entender el pasado, sino pensar qué hay que hacer para que eso no vuelva a pasar, ¿no? ¿Cuáles son las transformaciones que Colombia necesita? También la comisión siempre tiene una mirada, digamos, hacia lo vivido, pero tiene también una mirada hacia la transformación que se necesita. Y eso es también parte del mandato de la comisión, ¿eh? Tendrá que entregar su informe en noviembre del año que viene, pero creo que por primera vez en la historia de las comisiones de la verdad, en el propio decreto de constitución de la comisión, se crea un comité de seguimiento que tendrá que dar, como dice, pues el seguimiento a las recomendaciones que la comisión vaya a dar al país para extender, profundizar la paz y evitar que el conflicto armado se siga repitiendo.
¿Quiénes hacen parte de esta comisión de esclarecimiento?
Bueno, la comisión fue elegida por un comité nacional e internacional en el que había participación, se llamaba Comité de Escogencia, y ese comité fue configurado de acuerdo con el gobierno y las FARC en su momento. Y ahí está representantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, de las universidades y de la Judicatura colombiana, 5 personas de ese comité, que fueron las y el Centro Internacional por la Justicia Transicional, que es una gran organización de Nueva York, y ellos fueron los que eligieron el grupo de 11 comisionados y comisionadas, ¿no? Gente que nos presentamos o fuimos presentados por diferentes organizaciones o sectores sociales, y pues cerca de 250 personas se presentaron, y de ahí se seleccionaron, digamos, nos seleccionaron a 11 personas muy diferentes de perspectivas, ¿no? Y pues ahí este es Pacho Erco, que es un sacerdote jesuita, muy conocido por su trabajo en el CINEP y en el programa Por la Paz en Magdalena Medio. Pues hay una abogada indígena, había una mujer que murió recientemente, Ángela Salazar, que era una víctima afrodescendiente del Tocó y Urabá, gente que venimos del trabajo de derechos humanos, o sea, una comisión bastante amplia la perspectiva. Y como te decía, desgraciadamente, 2 comisionados han muerto en estos 2 años. Uno, Alfredo Molano, que era probablemente la persona que mejor ha conocido el país caminando y a caballo en muy diferentes territorios, y Ángela Salazar. Eso nos ha llevado también a elegir otras 2 personas que han sido elegidas por la propia comisión, también con un proceso amplio, participativo y transparente, de forma que, bueno, eso es un elemento clave, porque de ahí se juega parte de la legitimidad de la comisión, lo que hace que una comisión tenga la independencia necesaria para poder decir las cosas que tenga que decir, ¿no? Y no estar sujeta a las presiones de intereses determinados de lo que se pueda o no querer decir, ¿no?
Como vosotros habéis dicho, en Colombia se han creado una serie de nodos, inclusive también en diferentes regiones del mundo. Cuéntanos cómo se ha organizado esa SEP para recoger estos testimonios.
Bueno, la comisión cuenta con 28 casas de la verdad. Es decir, equipos, que son casas, es un lugar, pero también son equipos locales, pues desde el norte de Santander hasta Tumaco, Cauca, Urabá, etcétera, todo el país, de forma que la comisión se acerque a los territorios, a la gente, ¿no? No es una comisión que está en Bogotá trabajando, sino que está cerca de la gente, en los territorios, viajando también a diferentes lugares con equipos móviles para poder escuchar a las víctimas, tomar sus testimonios. Y desde el principio, pues vimos que había una Colombia fuera de Colombia, ¿no? Una región de Colombia que está afuera, que es toda la gente que tuvo que salir del país por motivos de ese conflicto armado y el exilio colombiano. Las víctimas que están fuera del país, pues están en muy diferentes países, ¿no? Estamos trabajando en 23 países diferentes. Y eso te muestra la extensión, digamos, de ese éxodo de pues más de 500.000 de personas en su momento, y en la actualidad más, que tuvieron que salir del país por motivos de ese conflicto armado. Y hemos tratado de ir generando grupos de apoyo, ¿no? Pequeños nodos, grupos de trabajo que nos han ayudado pues a acercarnos a las víctimas, a hacer pedagogía, a hacer difusión de ese trabajo, a tomar testimonios, ¿no? Hemos también formado equipos en los diferentes países y regiones para que puedan hacer ese trabajo de escucha, acercamiento, toma de testimonios, que es la cuestión clave para la comisión.
Bueno, Carlos, por este sábado, pues te dejamos para que puedas continuar en esta forma organizativa, en este proceso organizativo, y ya la semana entrante veremos lo que está haciendo, porque hay una serie de reconocimientos a las víctimas que ya ustedes han hecho. Cuéntanos sobre ello y ya la semana entrante hablamos ya lo que corresponde a, al exilio aquí en Bilbao, por ejemplo. Cuéntanos ese reconocimiento que se ha hecho en diferentes partes de Colombia y en el exterior.
Bueno, para nosotros, para una parte del mandato de la comisión tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad, pero también con el reconocimiento hacia las víctimas y con el reconocimiento de responsabilidades. Hemos hecho varios procesos que también han llevado eventos grandes de presencia pública y de reconocimiento a las mujeres, familiares, víctimas de desaparición forzada, ¿no? Que han sido las que salieron primero a la calle y han puesto el tema de la desaparición de personas en la agenda del país también, ¿no? A pesar de lo que es también con persecución y con su propio dolor. Hicimos un proceso ahí en juntamos a todos unas 600 personas en Pasto. También hicimos un reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia sexual, personas del colectivo LGTBI en Cartagena, que también juntamos a mucha gente de diferentes regiones del país. Hemos hecho un reconocimiento a los niños, niñas víctimas del reclutamiento, de bombardeo, de violencias masivas que se han dado en el país, al movimiento campesino. Y queremos hacer un reconocimiento en los próximos 15 días al exilio colombiano. Muchas de las acciones que estamos haciendo son acciones de reconocimiento. Tomar testimonio es un acto también de reconocimiento, porque es mostrar que la historia de la gente es importante y es útil para la construcción de una verdad para toda Colombia, ¿no? Que tiene que ponerse en diálogo con lo que estamos haciendo también en Colombia. Y pues les contaremos próximamente lo que estamos pensando y lo que queremos hacer también como un reconocimiento al exilio colombiano, a las víctimas que están fuera, a la gente colombiana en general también, que tiene una apuesta por la verdad, por la reconstrucción del tejido social, por la construcción de la paz para una Colombia distinta que necesitamos.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Es que ricasco por estar en el día de hoy y en este programa especial de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Un abrazo fuerte desde Gasteiz.
Bueno, es que ricasco.
Porque eras la solución. Solo dejaste más guerra. Solo dejaste más guerra. Miseria y desolación.
Dime la verdad.
Mire, ya es indudable que esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, como su nombre lo dice, es búsqueda, la búsqueda de la verdad. La verdad como un derecho a saber, ¿no? Es una prerrogativa fundamental en el caso de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la resolución 2005/66 estableció algunos de los contenidos del derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad, destacándose entre ellos los siguientes: el nexo entre el derecho a la verdad, la lucha contra la impunidad y la promoción y protección de los derechos humanos. El carácter imperativo de que la sociedad reconozca el derecho a las víctimas y sus familiares a la verdad. La necesidad de la preservación por parte del Estado de los archivos y otras pruebas relativas a las violaciones manifiestas a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario ligada a permitir el conocimiento de tales atrocidades, su investigación y el acceso a un recurso efectivo.
Bien, sí, amigos y amigas, en este programa del día de hoy, 31 de octubre de 2020, también tenemos ahí a Claudia Alejandra, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, activista, entrevistadora, encuestadora, hace parte de la Comisión de la SEP, y a quien saludamos. Muy buenos días, Claudia.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Pues a vosotras, a vosotras. Hay que decir también que Claudia hace parte del Nodo Euskadi de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Bueno, Claudia, ¿qué función, qué es esto de del Nodo? ¿Qué quiere? ¿Desde cuándo está constituido el Nodo Euskadi? ¿Qué función cumple?
Bueno, Mario, pues a ver, los nodos son realmente como equipos o grupos de trabajo que se han ido constituyendo de manera voluntaria en torno a apoyar lo que es el mandato de la Comisión de la Verdad y pues en nuestro caso específico lo que tiene que ver con el reconocimiento y la visibilización de las víctimas en el exterior, ¿no? Como esa parte que está siendo novedosa dentro de las comisiones de la verdad, y es que es la primera comisión de la verdad que ha querido incluir dentro del trabajo de la comisión a las víctimas en el exterior o aquellas personas que han tenido que salir por causas del conflicto de Colombia. Entonces son como grupos de trabajo, personas que voluntariamente apoyan el mandato de la comisión y que eso, pues que apoyamos un poco las acciones y pues todo lo que desarrolla la comisión. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿cuánto llevamos? Sí, me preguntabas. Sí, bueno, sí. Realmente el nodo de Euskadi formalmente está desde este año, desde inicios de este año, pero desde Euskadi se viene trabajando muy fuerte desde el año pasado. Uh-huh. Tanto porque tenemos un tejido de personas refugiadas y emigrantes y solicitantes de asilo bastante consciente de lo que representa la comisión para un país como Colombia. Pero digamos que como formalmente así, pues desde febrero, aunque repito, se viene trabajando desde el año pasado.
Uh-huh. Bueno, ¿qué hacéis vosotros como nodo? ¿Cómo se han constituido? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué hacen? ¿En qué países están a nivel de Europa, por ejemplo?
Bueno, a nivel de Europa creo que hay más de 11 nodos en este momento. Yo creo que pueden llegar a unos 15, no sé muy bien al momento cuántos hay, pero hay en casi todos los países, especialmente en aquellos donde hay presencia fuerte de tanto de personas migrantes o víctimas del conflicto, ¿no? Como interesadas en desarrollar el mandato de la comisión. Entonces hay en Bélgica, hay en Suecia, hay en Suiza, hay en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia. Y aquí en España tenemos entre 6 y 7 nodos también. España como país o como estado es el que más nodos tiene. Y bueno, pues lo integran primero personas voluntarias, segundo personas depende del nodo, pero en el caso nuestro, pues personas colombianas somos en su mayoría, estudiantes algunas, personas de la academia otras, hay personas migrantes, hay personas exiliadas, hay personas refugiadas. También tenemos el apoyo importante de algunas organizaciones locales de aquí de Euskadi, ONGs. Contamos con la secretaría, sí, es como una función de secretaría técnica del Instituto EGOA. Entonces, pues digamos que es una participación como bastante amplia y diversa. Yo hago una función allí como de ayudar a la coordinación, pero bueno, también están las otras dos personas que son entrevistadoras, Angélica, Liliana, y pues la verdad es que es un grupo maravilloso y muy cualificado y sobre todo muy muy sensibilizado y muy consciente de como decía ahora, de lo que esto significa para Colombia.
Uh-huh. Una de las cosas que el presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el padre Francisco de Rú, dijo en su momento: esclarecer la verdad del conflicto armado en Colombia requiere de todos los colombianos y colombianas. Habéis encontrado muchas dificultades en torno a ese testimonio y en torno a esa búsqueda de la verdad. ¿Cuáles han sido para vosotras?
Bueno, yo creo que una de las principales dificultades que tenemos es el contexto propio de Colombia, el contexto de conflicto, pues que no termina. También la falta de voluntad política de algunos sectores, de gobiernos que realmente no le quieren apostar a un proceso como el que desarrolla la Comisión. Y pues ahora mismo hay que mencionar incluso la pandemia también, que ha sido una dificultad también para poder desarrollar, especialmente porque la Comisión tiene un periodo, una vigencia de 3 años, ya llevamos 1.5 años, o sea que nos queda lo que queda de este año y parte del próximo, y eso han sido dificultades a nivel de contexto. También es cierto que hay otras dificultades como que tienen que ver con los mismos impactos que ha generado el conflicto, como la desconfianza, la desconfianza tanto a lo que tiene que ver con institución y Estado en Colombia, pero también la desconfianza entre las mismas personas colombianas, como todas esas cositas que social, psicológica y hasta emocionalmente nos ha ido dejando el conflicto y que obviamente se reflejan también en las experiencias y en las convivencias que tenemos en los países en el exterior, ¿no? Aunque no estemos en Colombia, pues hay cosas que se siguen reflejando. Sin embargo, hay personas que consideran que esto es una oportunidad, que Colombia ha tenido que sufrir mucho y que ha tardado muchísimo para tener una oportunidad como el tener una Comisión de la Verdad. Y le han querido apostar a querer construir, a hacer su aporte, a hacer su, como se dice, poner su granito de arena, ¿no?, para hacerlo. Entonces, en el caso de Euskadi, contamos con un grupo tanto de personas víctimas como de personas que apoyan bastante seguras, ¿no?, de que es una oportunidad y de querer trabajar. Así que, bueno, pues, en medio de las dificultades y de los obstáculos, pues se han conseguido cosas bastante interesantes, testimonios, entrevistas, pero también acciones que hacen posible que las víctimas en el exterior no sean olvidadas o no se sigan teniendo en el olvido, ¿no?, sobre todo por parte de Colombia.
Ese es bien importante. Una de las de los aspectos que recalcas tú y que también lo hacía anteriormente Carlos Beristain es el tema de la confianza, ¿no? Una de las cosas que también una de las comisionadas que falleció en el mandato de esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Ángela Salazar, pues decía era eso, ¿no? Que sí, es la desconfianza en el otro. Y recalcaba, ¿no?, de cómo recuperar esa confianza. ¿Cómo se puede? Y vosotros, ¿cómo podéis decir a la gente el que pueda tener esa confianza para hacer llegar ese testimonio a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Claudia?
Pues mira, Mario, a mí una de las personas que alguna vez entrevisté me decía que esa desconfianza ha sido también producto de lo que nos han querido imponer, de un conflicto que nos han querido imponer, y que está en nuestras manos empezarla a reconstruir. Yo creo que hay un gran esfuerzo de muchas personas por empezar a reconstruir esa confianza, y creo que poco a poco se va logrando. No es fácil porque hay heridas y hay impactos muy profundos. Hay secuelas muy graves que ha dejado que sigue dejando el conflicto colombiano, pero hay un gran interés de un gran número de personas que ven que se puede, ¿no? No sé, hay una convicción también muy grande frente a si entre todas no ponemos un poquito, pues muy difícil se puede lograr una transformación real del país. Y lo que más me ha quedado a mí, por ejemplo, de las personas víctimas en el exterior, es que aunque estén fuera, Colombia les sigue doliendo, Colombia les sigue importando, a una gran mayoría, porque también hay otras personas que justamente por esa desconfianza quisieran no volver a saber nada del país, pero hay otra parte que sí lo desea. Entonces esto está siendo una oportunidad, no solo para construir una verdad desde diversos sectores, desde diversas voces, evitando la polarización, ¿no? Tanto de experiencias como de perspectivas, y es una apuesta a la que la invitación está totalmente abierta. La comisión se ha ido dotando también de un sistema de confidencialidad, de un manejo muy respetuoso tanto por las historias como por las personas, de una formación también para quienes estamos allí tratando de llevar a cabo el mandato. Entonces la invitación siempre es acercarse y como decimos en el nodo, a que al menos nos informemos. Tenemos derecho a la verdad y tenemos derecho a la información. Entonces podemos buscar, aunque sea la información, y ya luego tomar una decisión si participar o no, pero estamos abiertos a dar la información, a que las personas se enteren de lo que se está haciendo, de lo que se pretende hacer, de cómo se está haciendo, y a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Bueno, con ese mensaje, con esa invitación que nos ha hecho Claudia, pues dejamos en el día de hoy, y ya la semana entrante pues tocamos aspectos que tienen que ver con ese reconocimiento que está preparando la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y ya tendremos también con el nodo, más con Carlos Beristain, el comisionado, pues esa programación de qué va a consistir en esa semana del 9 al 13 de noviembre. Ya estaremos hablando la próxima semana sobre estos temas, sobre este reconocimiento y sobre estos actos que viene haciendo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Pues un abrazo, Claudia.
Otro para ti, Mario, y que no se olvide que toda la información de la comisión se puede encontrar en la web, tanto de la comisión como de los diferentes Facebook y páginas que hay de los nodos en España, en Europa, etcétera. Es decir, que las personas que estén interesadas pueden encontrar mucha información por diversos medios. Muchas gracias, un abrazote.
Millas caer, lo mismo, Verdín. Agur.
Solo dejaste más guerra, solo dejaste más guerra, miseria y desolación.
Dime la verdad.